Estamos en comunicación con el doctor Gabriel Taddei, director de Salud Bucodental del Ministerio de Salud Pública. Hola doctor, ¿cómo te va? Te saluda Santiago, estamos con Gabriela, con Enrique, buen día para Monumental.
¿Qué tal Santiago? Buen día, Enrique, Gabriela, a las órdenes para cualquier consulta.
Doctor, en estos últimos días estuvo en debate el tema de esta mujer de 22 años que falleció después de consumir flúor en una dosis muy alta, y nos quedan muchas preguntas y muchas dudas respecto a, primero, ¿cómo es que una odontóloga lanza una receta con 2 gramos de flúor cuando lo que pretendía era, entiendo, decir 2 miligramos? ¿Cómo es que desde el laboratorio que debía fabricar esto, porque no está a la venta así, no advierten sobre esa situación? Y si advirtieran eventualmente, ¿cómo es que ante la ratificación de esa odontóloga se produce un medicamento que se sabe puede generar un daño? ¿Cuál es el efecto adverso y por qué las dosis de flúor deben ser controladas?
Bueno. A ver, es un poquito compleja para, o sea, no es compleja para responder, pero sí para entenderlo. Voy a lanzar una serie de hipótesis a tener en cuenta en el análisis de la situación que aparentemente se sucedió. Punto uno, primero que me informé a través de la prensa. No tengo elementos de valor formales como para poder hablar, pero vamos a partir de la base que esto es una hipótesis. Punto uno, la receta que se publicó en realidad no es una receta, es una indicación, que es muy distinto a decir, a ver Santiago, vos vas a tomar una aspirina, vas a tomar una aspirina de 500 miligramos una por día. No tiene sello, ¿verdad? Pero es una indicación. La receta es aspirina, 500, ácido acetil salicílico, 500 miligramos, una caja. Y con una receta vos te vas a una farmacia a buscar un medicamento. Eso es una indicación. ¿Y por qué es importante decirlo? Si yo, odontólogo, primero que nada, receto algo, es para que vos vayas y consigas en una farmacia. En este caso en particular, no se fue a una farmacia, parecería ser, no sé si con una receta o simplemente con la indicación, y le dijeron, no hay esto, porque no hay, por lo menos en esa concentración. Entonces, aparentemente, digo, por los datos que no son formales, reitero, y esto es una hipótesis, alguien le hace una orden o una receta. Y esa receta es, esto sí es un hecho, porque una farmacia de preparados magistrales no puede, a través de una indicación, o por lo menos no debería, a través de una indicación, preparar un medicamento. Alguien tuvo que hacer una receta para que las farmacias de preparados magistrales produzcan ese medicamento según la concentración que es. Entonces, eso es algo muy importante. En el proceso investigativo. Te sigo diciendo, si yo, preparado magistral, recibo una receta de parte del doctor Gabriel Taddei, yo leo Gabriel Taddei, flúor 2 gramos, porque lo que quiso hacer seguramente es, según la indicación, hacer en un solo comprimido, en una sola toma, lo que estaba indicado en esa indicación, ¿verdad? Entonces, yo recibo, a mí me puede llamar la atención realmente, si es que estoy como institución, digamos, de preparados magistrales, a la pucha, 2 gramos. ¿Por qué pico pide 2 gramos si esto es tóxico para consumo, para gusto, para ingesta, digamos? Entonces, ponerle que yo tengo, y digo, le llamo y, ¿estás seguro que son 2 gramos? Y si yo estoy casi seguro, Santiago, estoy casi seguro que si la llamada hubiera ido para la odontóloga que hizo una indicación errónea, por cierto, ahí hubieran saltado las alarmas. Pero si fue una transcripción hecha por una tercera persona, ahí seguramente hubiera recibido la respuesta a la llamada diciendo, No, sí, 2 gramos, está bien. Entonces, la institución que hace el medicamento no hace más que cumplir una receta que se le dio un profesional. Y finalmente, ese profesional será el responsable del uso clínico que se le dé a esa preparación. Obviamente, si yo mando preparar, para exagerar y para poder entender, ¿verdad? Obviamente, si yo mando preparar un comprimido de veneno, de estricnina, saltarán las alarmas diciendo, no, espera, yo no voy a hacer esto. O una bomba, por decirlo de otra manera. No, nosotros no somos responsables. Pero estamos hablando de un... Yo te comento para también entenderlo, ¿verdad? Yo puedo mandar a hacer pastillas de flúor de 1 gramo o de 2 gramos, pero que las voy a utilizar para disolverlos en agua y hacer buche, como se hace en estos casos en los fluoruros. O sea que no es una cosa traída de los pelos. ¿Cómo se usó? Sí, es traído de los pelos porque constituyó una dosis letal para usar mal. Entonces, yo no sé si de esta manera, con esta hipótesis que yo estoy tejiendo, da un poquito de luz a lo que pudo haber sucedido y las responsabilidades de cada participante en esta cadena de eventos trágica realmente.
Doctor, para ir desmechando también en parte lo que acabas de decir, entonces, digamos, primero te consulto, cuando alguien, un doctor no profesional, manda a hacer un preparado, digamos, ¿hay algún protocolo de alerta, no sé, para que un doctor no esté preparando, como decías, algún veneno o alguna droga ilegal? ¿Hay alguna alerta que salta diciendo, no, espera un poco, esto no se puede hacer?
Sí, está todo reglamentado, el código sanitario y también el funcionamiento de estos lugares de preparados magistrales, está todo reglamentado. Pero vuelvo a decir, en este caso en particular, ¿verdad? Perfectamente pudieran, si sonó la alarma de alguien que dijo, esta concentración es muy elevada, ¿verdad? Por decir 2 gramos, se explica fácilmente. O sea, yo, si voy a hacer una pastilla de gramos, ¿verdad? Es más, te comento, ¿verdad? El Ministerio de Salud Pública, en tiempos pasados, utilizaba este tipo de concentraciones para diluir en agua y hacer buches en las comunidades. Se dejó de usar por el simple hecho de que los niños tragan con facilidad ese líquido que hacen buches. O sea, no es traído de los pelos el hecho de pedir una pastilla de 2 gramos. Llama la atención porque no es usual, pero bueno, sucedió lo que sucedió de la manera. Es una cadena de eventos de errores.
Entonces, volviendo a lo otro que mencionabas también, doctor, la cadena de errores iniciaría entonces con la prescripción médica propiamente, o sea, el error de la doctora, digamos, a priori, obviamente esto será obviamente una investigación que es la que tendrá que determinar, pero a priori el mal uso indicado sería la causa de todo lo ocurrido, ¿verdad?
Tal cual. En una indicación, a mi juicio, y seguimos en una cadena de hipótesis, a mi juicio la indicación le faltó la letra M de miligramos, porque esa sí hubiera sido una dosis terapéutica que podemos discutir si sirve para algo o no, ¿verdad? Pero que es usual. Entonces, en vez de poner 1 miligramo, puso 1 gramo, y eso produjo de que alguien posiblemente digo, como si sucedieron las cosas, de que alguien haga la transcripción de esa receta, de esa indicación, en una receta que se fue a hacer un comprimido de lo que decía esa indicación.
¿Para qué sirve el flúor, doctor?
El flúor es un elemento que en contacto con uno de los componentes del esmalte dental lo convierte, por decirlo en palabras bien entendibles, en una estructura más fuerte que lo hace menos atacado por las caries. En hidroxiapatita se convierte en fluorapatita y de esa manera tiene menor incidencia en las caries. Se da más en niños cuando los dientes están en formación. Y eventual, y esto ya es meterme en el juicio clínico del profesional, ¿verdad? En este caso, parecería ser que se quiso utilizar para recuperar hueso, porque se estaba produciendo una reabsorción a nivel de la raíz de los dientes.
Okay. Doctor, en esa línea de hechos lamentables que se han dado, ¿hay alguien que hace una indicación desafortunada, olvida poner, digamos, dentro del escenario de la hipótesis, la L, y llega alguien una receta, y esa receta o esa indicación finalmente es transcripta en esos mismos términos, se le da esa medicación? Pregunto.
Perdón. No, quería hacer la salvedad que es una hipótesis muy personal.
No, claro, se entiende.
Yo quiero entender de que una indicación no es suficiente en estas instituciones de preparados magistrales para hacer un medicamento.
A eso quiero llegar, doctor. Quiero llegar a ese punto.
Claro.
Quien haya recibido la indicación y a partir de ahí haya elaborado esto, ¿qué debía en realidad hacer? ¿Cuál era el mecanismo cuando uno ve o no es responsabilidad de él decir, si el médico le está pidiendo veneno, yo tengo que hacer veneno, no me importa para qué sea, tengo que hacer? ¿No hay alguien que tenga que advertir en un laboratorio donde se producen estos medicamentos que es irregular el uso que se está pretendiendo?
No, porque así dentro de la vamos a repetir la hipótesis, ¿verdad? Hay alguien que indica el laboratorio la farmacia de preparados magistrales para hacer cualquier componente necesita una receta con una firma de un profesional responsable, puede ser médico, odontólogo, ¿verdad? Puede ser cualquiera de ellos, con el sello, y eso queda archivado. Y esa persona, en este caso, en esta línea de hipótesis que estamos haciendo, va a ser corresponsable dentro de esta investigación. Porque es, de hecho, la persona responsable ante la farmacia de preparados magistrales que dice, Gabriel Tadei, acá hay una, a ver, el odontólogo, en este caso no sé cómo era el nombre de la odontóloga, ¿verdad?, que hace la indicación, hace una indicación, Gabriel Tadei es amigo de la paciente y me dice, me piden una receta para hacer el preparado, ¿me podés transcribir? Sí, cómo no, qué te dio dos gramos. Posiblemente, y voy a hacer futurología, la persona que transcribe la receta, la indicación, no tenía conocimiento de lo que estaba haciendo, pero se va a volver corresponsable ante... O la otra irregularidad mayor, ya esto sería, ¿verdad?, peor todavía, con esa indicación fue tomada en la casa de preparados magistrales para hacer el medicamento.
Doctor, discúlpame, me llama la atención el ¿por qué cree que hubo solamente indicación y no receta? ¿Eso se suele hacer?
Lo que se publica en la prensa son indicaciones.
Eso es lo que se vio en el documento que vimos hoy a la mañana.
De quien hizo la indicación. Tiene la firma, y posiblemente sea la indicación de cómo tomar un medicamento. Si vos querés irte a una farmacia de preparados magistrales a prepararte una aspirina de 500 miligramos, ácido acetilsalicílico de 500 miligramos, entonces vas a necesitar una receta con la firma y el sello de quien se hace responsable de que se prepare ese medicamento de esa forma. Y eso no, ese documento no es suficiente desde el punto de vista normativo para hacer un medicamento. Sin embargo, el medicamento sí se hizo. Por lo tanto, mi teoría es de que alguien tuvo que transcribir esa indicación en receta.
Bueno. Doctor, vamos a ver cómo continúa esta historia. Lo cierto es que nos llama poderosamente la atención dónde es que se terminó cometiendo este error criminal que terminó costándole la vida efectivamente a una mujer de 22 años. Perdón, sí.
De hecho tengo informaciones, ¿verdad? Porque conozco, no conozco a la colega, pero conozco a colegas que conocen a la colega, de que el error está asumido como un error, ¿verdad? La colega se equivocó y en esa indicación, ¿verdad? Pero insisto, yo creo que, ¿verdad? A partir de esa premisa, yo creo que si sonaron las alarmas, si alguien la hubiera llamado y le hubiera dicho, ¿por qué pico 2 gramos está recetando? Ahí la colega hubiera tenido la oportunidad de darse cuenta del error que cometió. Por eso yo asumo, y esto vuelvo a decir, es una hipótesis personalísima, de que alguien transcribió esa receta. Porque si no, la colega es una colega respetable, es una persona no mayor, pero sí mayor en cuanto a su formación. Y bueno, se equivocó al hacer una indicación en escribir algo. Tendrá que ser responsable. Pero yo creo que hay elementos en el medio de que contribuyeron al desenlace final que tuvo. Pero eso se verá en la investigación.
Gracias, doctor, muy amable.
Cuando quieran, a las órdenes.
Hasta luego.